Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por
Bitcar, estrenar es rentar. Samsung Galaxy, do what you can't. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica.
Nosotros los clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Hoy es miércoles de clones. ¿Qué eso, tal? ¡Qué
entrada, misterio!
¡Bravo! Tenemos humor de concierto, ¿no? ¿Quién fue al Corona Capital?
No, nadie.
Iba a ir y no fui porque nadie me quiso acompañar y no pude ir. ¡Qué tristeza! Yo pues quería ver a The Cure y a Chemical Brothers.
No te juntas con la gente correcta. Yo estaba por ahí. Nah,
pues avísame.
Híjole. No avisó, ¿verdad?
GPI.
No avisó.
¿GPI?
GPI.
¿Qué es GPI?
Gracias por invitar.
Ah, uy, qué millennial, qué Gen Z, GPI. Bueno, pues yo sí tengo humor festivo este miércoles de Nosotros los Clones, 22 de noviembre, uh-huh. Episodio número
41.
Ya no sé si es el otro, tal vez era el 42.
No,
41.
Bueno, mira, okay. 41, 42.
No importa,
da igual,
no importa.
Da igual.
Y aquí estamos, yo soy Aura López,
Javier Matuk,
José Antonio Pontón y tenemos invitado a Emilio Saldaña, Pisu.
Muchas gracias.
No,
qué emoción, gracias por la invitación, qué emoción está.
Oye, ¿te gusta el fútbol? Pregunta random.
No, soy el más.
Ah, ¿te gusta algún deporte?
Costal para el fútbol, no. Ay, me acabo de sentir en casa, caray. Hasta sudé del nervio.
¿Vieron la Fórmula 1 de Las Vegas? Estuvo sensacional.
Yo no la vi en vivo porque se me olvidó. Pero vi luego al final
estuvo muy bueno.
Los últimos 5 minutos estuvo muy padre.
Yo vi la esfera en donde Bad Bunny y J Balvin se tiran carrilla. Y entonces en la esfera de Estados Unidos, J Balvin le contesta a Bad Bunny porque Bad Bunny habla mal de J Balvin. Yo vi eso. ¿No? Deporte.
Es súper interesante.
¿No?
¿Te gusta el reggaetón?
Yo vi el al. No.
Tampoco,
no,
ya
no,
está.
No, el reggaetón no puede ser.
Ay, a mí sí te gusta el reggaetón.
Yo vi el alcantarillazo y todo el escándalo alrededor del alcantarillazo.
Ah, sí. Se levantó el.
Yo no sé, cuéntame, ¿qué pasó?
Caño.
Se salió una tapa de alcantarilla en Las Vegas.
De la pista.
Previo, en las primeras pruebas.
No manches,
pero,
no
o
manches.
O sea, vaya, destrozando casi un coche.
Pero ¿sabes por qué se salió?
No.
¿Por qué se salió?
Porque está prohibido en el estado de Nevada soldar las tapas.
Correcto.
Está prohibido por ley, no sé por qué.
Sí, de esas normatividades
estatales.
No la podían
soldar para que no se... Algo le hicieron ahí, no sé, le echaron algo, la arreglaron. Wow. Pero no es que hubiera estado destapada, o sea...
Sí, sí.
Sucedió porque pasó un coche que succiona.
Sí.
Pontón, para que no te sientas mal, ¿quién ganó?
Max Verstappen.
Ah.
Primer lugar, pero... Pero en segundo lugar Leclerc y en tercer lugar Checo Pérez.
Sí.
Con el Checo Pérez en tercer lugar, eso se convierte en subcampeón de toda la temporada de este Gran Prix. O sea,
¿Ya acabó?
No, ya, faltan dos carreras.
Pregúntame. No, falta la última del año en Abu Dhabi. Ahí estamos listos.
¿Listos?
¿Qué tal, eh?
¡Guau! ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pero mira, si te metes a Google y pones F1, te aparecen todas las carreras. Es muy fácil porque aparecen tarjetas.
F1.
Google es muy fácil para seguir los deportes.
Ah, ¿qué crees, Pontón? Que ganó Verstappen, luego Leclerc, luego S. Pérez, que es el Checo Pérez, y luego Ocon quedó en cuarto lugar. Y en el quinto va a
Pero pues es lo que dije.
¿Por qué no mejor damos el teléfono de este programa? ¿Qué les parece?
Sí, no me acuerdo.
Es el 81-3871-8106. Ahí nos pueden mandar mensajes.
Sí.
Le dan de alta en su WhatsApp, nos mandan mensajes escritos o mensajes de voz. ¿Tenemos
aquí tenemos
por ahí?
Un mensaje escrito de Jessica que dice: hola, clones. Mi nombre es Jessica. Mi familia y yo lo seguimos desde que empezaron el video podcast en YouTube de Nosotros los Clones. Y mi esposo sigue a Javier Matuk y a Pontón desde antes.
Ah,
vivimos en Canadá. Espérate.
Ah, ok, perdón.
¡Sí, escucha!
Perdón.
Y quiero decirle a Aura que yo sí me acuerdo de La Pícara Soñadora, mi novela favorita.
Ándale, Jessica.
Nos gusta todo su contenido del video podcast. Saludos.
¿Ya ven? No estaba loca con eso de La Pícara Soñadora. Ustedes saben de coches, yo sé de cultura digital, telenovelas y chismes de la tecnología.
Eso,
tenemos uno buenísimo.
Chismes de reggaetón.
Sí.
Y de la tecnología tenemos,
tenemos uno buenísimo.
Es que a ver, Pontón,
cuéntamelo.
La vida se entiende mejor como si la trataras como un chisme, ¿sabes? Así te aprenderías mejor las cosas. Si tú me dices, ¿qué crees ahora? Que, ¿cómo se llama? Svan Bersh estaba en la... ¿Verstappen? Verstappen estaba en la curva 2.
Ajá.
Cuando de repente el Checo Pérez, no sé, o sea, cuéntame como un chisme.
¿Quieres conocer? Entonces sigue la serie de Netflix, Drivers to Survive, ¿se llama?
Ah, okay.
Drive to Survive. y te va a gustar.
Así sí. Como Beckham, que lo recomendé y ahora está
exactamente
muy bueno.
Como la serie de Beckham.
Vamos a ver.
Vela, ¿ya la anotaste? ¿Ya le apuntaste?
Ya. A ver, te digo el fin.
¿Hay otro mensaje?
Hay un mensaje. Dice, hola, clones, hacen los miércoles y viernes más divertidos. Los quiero mucho. Saludos a los tres desde Jalapa, Veracruz. Postdata, punto para Matuk. A ver, ¿qué dice punto para Matuk? Me manda un screenshot de su teléfono que dice taza de refresco, 120 Hz.
Y en Veracruz hay unas deliciosas picaditas. Por favor, coman unas picaditas, un café jarocho, un pan bolita que es de Minatitlán. Ay, qué rico. Bueno, ya.
El son jarocho es bien padre, la va. La música veracruzana es muy padre. Me gusta mucho.
A mí también. No, sí. Y la marimba. Hace mucho no voy a Veracruz. ¿Qué creo? ¿Podemos grabar e irme a Veracruz?
Vámonos
no,
a Veracruz.
No, para irme de vacaciones unos días.
No, ¿cómo vacaciones?
Sin ustedes.
Sin ustedes. Ay, vamos a grabar. Sí, ¿verdad? Ay, vamos a Veracruz.
¿A grabar? Sí. ¿A trabajar ahora?
Sí, vamos.
¿Cómo nació para trabajar?
Vámonos de viaje, los clones. Te invitamos, Piso.
Sí, puedo. No tengo compromiso. Si le diga lo que tenga, lo cancelo. Sí,
vamos todos. Sí. Va. Muy bien. Me gusta.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
¿Están listos para irse a Marte?
¿En sí? Yo sí, pero todavía le falta. Y ahora con lo que acaba de pasar, más.
No, pero bueno, no estoy tan seguro si lo hicieron explotar.
No, sí.
Pues sí, es que luego los cohetes de prueba los hacen explotar.
Vámonos por partes, por el principio.
El cohete de SpaceX tuvo su lanzamiento. Sí, salió un poquito, pero explotó. Pero no va a Marte, iba a la Luna, ¿no?
A la Luna, sí. Pero es como
el tipo de cohete que va a llegar hasta Marte, ¿no?
Ajá. Yeah. Sí.
Es México, digo, Tierra, Marte.
México, Marte, México, Dallas.
Tierra, Marte con escala en la Luna.
Sí, siempre pasas por Dallas.
Sí. O sea, todos los que van a Marte van a ir a Dallas.
Oigan, contexto, no me sé su chiste de siempre pasas por Dallas. La vez pasada lo hicieron también.
No, ahora es que eso es otra cosa. No,
¿Hay algo de doble sentido ahí?
Sí, totalmente. Es doble sentido.
Tú entendiste, seguro. Ok, ya, bueno.
Siempre pasas por Dallas y de ahí a donde quieras.
No entiendo.
Escala,
¿no? Pero sí entiendo los chistes, entonces.
No, es que no son chistes.
Está bien, cuéntanos de SpaceX.
Pues no, explotó.
Explotó, no, pero lo impresionante es que yo creo que para el 2060, yo creo que ya vamos a ver así el nieto va a decir, ay, voy a ir una de miel, ¿a dónde vas? A la Luna y regreso. O sea, se nos va a hacer muy común.
2060.
Y no vamos a entender lo que
ahí me así, cuentan.
Pero ¿cómo? Si yo iba a Dallas. Ay, sí, y tú ya te vas a la Luna y sí. O sea, yo creo que por ahí, va.
Bueno, aquí lo interesante es cómo Elon Musk. ¿Vieron el videito que puso de los cohetes, de los 33 cohetes de los motores?
De los motores, sí.
¿Vieron
sí.
el videito?
Como tripofobia.
Sí, ¿no? Tripofobia galáctica. Interesante cómo. No, cómo. Primero no le habían dado autorización una agencia de Estados Unidos para hacer el vuelo. Luego la cambiaron y finalmente llegó la fecha. Despega, muy padre, y queda al minuto, ¿no? O sea, nada, sube, se hace el...
desacople.
Se desacopla la parte de los propulsores y luego queda lo que sería ya la nave y truena primero los propulsores y luego explota la nave. No me acuerdo.
Sí, pero obviamente no había nadie.
No.
Ninguna persona. Por,
no
eso tripulado. Por eso hay veces que esos mismos los explotan como para decir, bueno, sí, ya funcionó. Ok, parte del show o parte de la prueba es que ya no regresa. O sea, ya.
Me acuerdo que el principio del éxito de SpaceX es que los propulsores regresaban. Son reutilizables. Sí,
sí, regresaban.
Entonces, aquí lo que se desprende, supuestamente tendría que haber aterrizado en algún lugar para volver a usarlo, pero ya no. Esos 33 motores se volvieron 33 mil millones de motores en pedacitos.
Ensayo y error.
Pero sí, o sea, pero es que los ensayos y errores aquí son muy costosos.
Claro.
Son muy esporádicos. O sea, tarda mucho tiempo en estar listo otro cohete. Pero bueno, finalmente lo que tú dices, Pontón, 2060 dijiste.
Yo creo que 2060, ¿no?
Sí.
30 años más.
Yo no podré ir porque...
No, ya vamos a tener como 80 años. Sí. Si Dios
la presión
vida.
Arterial o... sí. Ya sabes.
Dios mediante.
Sí. O es como Prometeo, esa película en donde al final logras extender la vida a través de ciencia, tecnología.
¿Quién será el siguiente robots? Elon Musk que siga siendo su... continuará su legado.
Pues todos sus 80 hijos.
Sus hijos.
Tiene 80 hijos.
Sí, está pero alguno de que alguno de ellos
sea el legado. XY32. Sí,
pero algunos
están chiquitos, sí. ¿No? Todavía.
Están chiquitos.
Bueno, pero para el 30 ya van a ser como 40.
Sí, exacto.
Ya veremos qué pasa.
Estás hablando de Elon Musk.
Hablando de tu persona favorita.
Tu novio.
Tu novio.
Tú sueñas con él. Tío.
Bueno, hablando de su
Elon Musk. Le das sus becerros.
Resulta que.
¿Qué dijo?
Que le das tus becerros.
Ay, claro que no. Me están molestando. Piso, es que aquí tenemos un chiste local.
A ver.
En donde Pontón siempre habla de Elon Musk. Como que lo ama, como que lo quiere, lo admira. Es un ser admirable. Es muy listo, pero a la vez es muy nefasto.
Ok, sí.
Me prestó su biografía, que todavía no termino porque es un libro de 700 páginas.
Sí.
Pero bueno, por eso es el chiste local. Y como yo lo molesto diciendo que lo ama, él me molesta diciendo que
es el que genera notas este compadre. Pues,
eso sí es un hecho.
No, pues siempre está generando notas y polémica y la pega.
Como la de ahorita.
Como esta.
Hay una. Sí. Complementa a Pempisú. Hay una asociación. Matters, ¿cómo se llama?
News Matters, ¿no?
News Matters. Media Matters.
Media Matters, correcto.
Que ha sido muy, muy criticada por Musk porque Media Matters publica cosas a modo, o sea, lo que le conviene, etcétera. No hay una libertad de prensa en ese sentido. Mm-hmm. Musk, bueno, alguien, no sabemos quién, le atribuyó a Musk haber publicado comentarios antisemitas en X. Lo cual es una estupidez, ¿no? O sea, el dueño del changarro pone un comentario contra los judíos, se me hace una estupidez, pero bueno. Ante ese run, varias compañías dicen, no, ya no le compren publicidad a ese güey porque habla mal de los judíos o eso, antisemita. En las compañías está Disney, está
Apple, IBM
y otras más, unas muy grandes. Y Elon Musk dice en otro tweet, yo nunca publiqué nada con ese contenido de odio, ¿no? Y ahí está el show.
Pero sí sale. Sí, contesta él. O sea,
pero ¿cuál es el comentario antisemita?
Él en realidad hace un RT en donde lo que él dice es el equivalente a esta es la verdad. Y el comentario es un comentario al que le está haciendo RT, es un comentario antisemita.
Ok.
De ahí el rollo de que lo haya pegado, digamos, o lo haya hecho propio. Y por eso se hayan despertado y caldeado los ánimos.
Pero he leído varios comentarios de algunos empleados de él que dicen, no, hombre, este carnal es a todo dar. Llevo trabajando con él 5 años. Leí un comentario del chief of staff, o sea, el jefe de sus ayudantes, de su gente. Dice, para nada, este cuate no es ni antisemita ni anti nada. Él quiere, como Miss Universo, la paz mundial y que todos seamos cordiales, etcétera. Pero pues bueno, mientras son peras, son manzanas, se ha confirmado, bueno, más bien, algunas personas vendieron acciones de Tesla, que es una de sus compañías, en contra de esto. Es un tema muy polémico, no sé qué opinan ustedes. O si no opinan nada, vamos a la siguiente nota, pero creo que es importante opinar.
Hablaste de Miss Universo y justo hace unos días pasó Miss Universo y ganó la nicaragüense. En primer lugar, segundo lugar de Tailandia y tercer lugar de Australia. ¿No te gustó esa nota?
No, pues ¿y qué tiene que ver Miss Universo con...?
Pues mencionó Miss Universo, me vino a la mente.
Polémica. No, cuéntanos, Pontón, ¿qué novedades hubo en Miss Universo?
De Miss Nepal.
¿Pidieron por la paz mental? Digo, la paz mundial.
También. Creo que todos cuando entramos a X también. Ya pedimos por la paz mental. Eso sí es un hecho. Estoy de acuerdo.
No, viste, también la polémica que se generó a través de Miss Universo con la Miss Nepal.
Que cuéntanos, ¿qué tenía Miss Nepal?
Pues supuestamente porque estaba muy segura de sí misma y lo agradezco y lo aplaudo.
Se reconoce.
Claro, sí. Y además estaba guapa. O sea, a mí se me hacía bastante más guapa que todas las más.
Ajá. Ya estaba, se puso rojo, ¿ya vieron? Sí. ¿Y qué? Pues pero Miss Nepal, ¿qué tenía?
Que supuestamente decían que estaba en sobrepeso. Pues yo no la veía bastante.
No, ya.
Pero entonces muchos doctores, algún doctor, aquí, un tweet.
Un que, doctor en particular.
¿Qué le pasa? Sí, un doctor que, no, pues es que lo que ustedes no saben es que se va a morir más antes que nosotros porque está sobrepeso. Güey, ¿qué te pasa?
Ese es otro. Es un amargator, ¿no?
Otro idiota que es el nieto del que vamos, en fin.
Bueno, ya vi la foto de Miss Nepal.
Conductor de noticias, bastante polémico también.
¿Mexicano?
Puso también, esta chava que... O sea, criticándola por el sobrepeso. Güey, cállate.
Yo creo que está muy... Yo no vi el concurso. Yo la vi, dije... Creo que está muy padre que haya más cuerpos diferentes y que no sean
¿Qué pero le ves?
Flautica.
Ninguno. No. Yo lo que creo es que tenemos una, o teníamos, ¿no? O había reinado un estándar, un estereotipo, sí, un estereotipo de 35 kilos, ¿no?
Sí, claro.
Y ya
sí.
pasó a 60. Sí. Un en medio, que hagan el siguiente Miss Universo con personas que de 50, ¿no?
Pero a ver, ¿tú viste el concurso?
No, no lo vi.
Ah, no. Te iba a preguntar si seguía haciendo esta jalada. No, no. Y los trajes de baño.
Sí, sí, claro. Sí,
seguro,
sí.
O sea, sigue siendo la misma.
Sí, sí, sí. Es un negocio.
Igualito, igualitito, sí,
pues
sí.
Qué bueno que hay más
aplausos
cuerpos,
para Miss Nepal.
Pero pues que no
para
sé.
Mí es la ganadora.
Yo no sé si estoy a favor de estos concursos.
Yo estoy contigo 100%. Yo más bien ya lo que me pregunto es, ¿neta en estas alturas del partido requerimos a un concurso del estilo? Sí, o sea, sí, porque es demasiada objetivización, ¿no?
Ajá.
Entonces como que la combatimos
y
mucho.
Y súper subjetivo. O sea, porque sí, hay muchas personas que dicen, ni vi los Miss Universo, pero siguen su timeline de Instagram. Son
pero a ver, es un negocio. Ahora, ¿no? Es un negocio.
Sí, claro.
Punto número dos. Yo creo que estaría padre que cambien el concurso a no nada más de belleza.
Estoy de acuerdo.
O sea, a ver, aquí están las mises, vamos a hacer una pared, güey. No sé, o cosas que no sean nada más modelar.
Bañile.
Y una está... pared.
Mis albañiles.
Sí. Algo diferente.
Sí,
algo
una operación matemática, sí, intelectual.
Sí, 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 algo, sí, algo.
Una
algo.
Partida de ajedrez.
Para combinar la belleza para algunos, porque ahora es universal, ¿no? Y la destreza.
Hay una, ¿cómo se llama? Tú sabes, ¿no?
Este, no sé.
Cuando te atrae una persona que es muy inteligente.
Sí, sapiensexual.
Sapiensexual.
Yo soy de esas. A mí me gusta la gente lista.
Mi sapiensexual 2024.
Sí. Ahí tienes.
¿No?
Y yo.
Ahora, a mí lo que me gusta es que en todo caso se estén retando y rompiendo los estereotipos
eso
tradicionales.
Eso está sensacional.
Eso me parece muy bueno. Sí, o sea, está qué padre. Bueno. Qué bueno. Y que sea seguro. O sea, sí, sí.
Pero retomemos. Miss Nepal versus Elon Musk y sus comentarios. No nos importó Elon Musk. Ok.
Viva
Miss Nepal. Miss Nepal.
Miss Nepal.
Miss Nepal.
Miren, retomando lo de Elon Musk, algo interesante es que el escándalo que envolvió o que hizo como muy relevante el RT que hace él, es que ha estado creciendo en redes una tendencia muy del lado de odio que usa la frase del río a los desde el río hasta los mares. Y se refiere a acabar con la gente en Hamas y el conflicto en Israel. Esa frase de los ríos a los mares se significa un término de aniquilación. Okay. Y lo habían empezado a utilizar en redes entre como medio meme broma, pero estaban utilizándolo con relación a distintos grupos y comunidades. De ahí que incluso Elon Musk, en defensa de lo que decías, señor Matuk, Elon Musk mismo dijo, quien utilice esta frase para acabar pronto va a ser completamente baneado de la plataforma para evitar estos juegos de intención o juegos de palabras. Pero como que se le ha sumado todo este tema nazi a la aparición de anuncios de este tipo de contenidos. Más bien, anuncios que aparecen junto a este tipo de contenidos.
Sí, que
eso es lo que las marcas quieren evitar cuando cancelan la publicidad.
¿No? ¿Y qué opinan de Grok? La inteligencia artificial, chatbot, inteligencia desarrollada para X o para Twitter.
Yo digo que es el Dr. Jekyll, es el Mr. Hyde de Elon Musk convertido en inteligencia artificial.
Es un capricho,
artificial.
Es un berrinche. Yo también tengo... Sí, la sí. tengo más. Es un,
a ver, cuéntanos, ¿no? Danos el contexto.
Yo puedo ser más grosero en mis respuestas.
Ajá, o sea, se la están midiendo.
El contexto es que es una función de IA creada por no sé quién, pero es de Twitter. En donde, corríjanme, es como más irreverente. O sea, no es...
Sí, sí, sí. Con humor sarcástico. No.
Pero, pues, ¿para qué? ¿Quién la usa?
Y además, hace unos meses, decía, no, Musk, hay que regular la inteligencia artificial porque esto va a acabar con el mundo.
Luego dijo, hay que pausarla.
¿Pero qué creen? Uh-huh. Mientras ustedes les dije que la pausaran, yo estoy haciendo la mía y más sarcástica y más...
Y te cobran, ¿no?
Creo, de hecho, un nuevo modelo. De premium.
$16, ¿no?
Que además está carísima. O sea, es increíble.
Ahorita
usas más Bard, ChatGPT, ¿usas alguna herramienta conversacional?
En este momento estoy fascinado en que no tengo ya una definición. Venía usando GPT ya en modo muy clavado. Uh-huh. Bard hoy me gusta muchísimo. Ha avanzado muchísimo, se ha afinado mucho.
Creo que ese es el chiste, ¿no? Sí. Del objetivo. Utilizas Bard por unas cosas o el mismo Bard, lo que te suelte, lo pasas a ChatGPT.
Correcto.
Entonces lo vas combinando, ¿no?
Acabo de empezar a probar Perplexity y está padrísimo. Uh-huh. por la idea de que te entregue fuentes junto con los resultados.
Ah, eso está bueno.
Entonces eso te permite como rápidamente ir a validar la información que te está dando. Incluso la lectura misma ya se hace más fuerte en la medida en la que te está mostrando que las fuentes son relativamente confiables, o al revés, te hace ir a revisar cuando la fuente no la conoces.
Esa, ¿cómo podemos acceder a ella?
Igual Perplexity. Ahorita les digo cuál. Y no tiene ningún costo la prueba inicial. Uh-huh. Lo que vi, por ejemplo, que hace Perplexity es que yo era muy afecto, o soy muy afecto, a copiarle textos y pedirle distintas cosas. Sí, resúmenes, interpretaciones, versiones, ya sabes, exacto. Y Perplexity tiene un límite en los textos que le puedes copiar.
Ah, okay.
Entonces, siempre y cuando le preguntes tecleando, no te cobra. Okay. Pero llega un punto en el que la, no sé, décima vez que le pones un texto copiado, te dice, oye, tenemos un programa que te puede ayudar, ¿no?
Y cuesta pago mensual.
Es al revés, es perplexity.ai.
Ah, ahí, punto ahí. Pruébenla porque está muy buena. Para quienes el no tener fuentes inmediatas a la mano no les genere mucha confianza, hace una labor muy buena de resumen y de otorgarte estas fuentes que sí valen mucho la pena. Pero Bard, yo creo que de todos los que he probado ahorita, a mí Bard es el que más me sorprende la rapidez con la que ha venido mejorando, desde la integración de nuevos idiomas hasta la forma en la que te entrega las respuestas. Pero hace rato tú lo estabas comentando, juego mucho con la calidad de la respuesta que me dé uno y otro. Claro. Y sí cambian constantemente, además, ¿no?
Sí, y ya, y tú lo pules. Tú como humano tienes el criterio para ir puliendo lo que te va diciendo.
Sí.
Has probado esto que se llama de Google SGE, ¿no?
Sí, eso sí.
Generative Experience.
Ahí sí, para que vean, me declaro hashtag soy fan.
¿Y pero te sale ya en tus búsquedas normales?
Una vez que lo prendes, que lo activas, tu búsqueda ya se vuelve...
Bueno, te ponen los integra, resultados, digamos, tradicionales. El primero, digamos, tradicional, y luego ya te dice, ¿quieres? O sea, a mí me pasa
un bloque,
que me pregunta.
Ajá, te pone un bloque de inteligencia artificial que incluso está interesante, porque si sobre esa búsqueda no hay todavía algo que ya se haya generado, te pregunta si quieres que te lo genere. Uh-huh. Lo genera y te da resultados de búsqueda. Algo que me gusta mucho es que, uno, es el cambio más profundo que ha hecho Google al buscador como tal en mucho tiempo. Uh-huh. Y me encanta que es una respuesta, para mi gusto, muy elegante, con muy fuerte a todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial generativa. Un poco como diciendo, ya no te tienes que ir del buscador, ¿eh? Ya te entrego esto que querías de inteligencia generativa.
Sí, pero,
pero ahora búscale un poco más afinadito.
Es un poco como yo ruleo, yo soy el rey de las búsquedas.
Sí, sí,
no me estén dando lata y así te lo propongo. Y está padre.
Sí, está padre.
Entonces, muy padre. Ahora yo creo que también, siendo un negocio y más que Google, ven, o sea, el casi 90% me parece que gana dinero a través de la publicidad que sale en el search.
Sí.
Tú vas a decir, oye, me duele la cabeza, ¿cómo me lo quito? Y entonces el SGE te va a decir, toma, Bayer, ¿no?
Ahí hay un gran debate. De hecho, en el Google I.O. este año, que me invitó Google y les platiqué y todo, sacamos un video, creo, ¿no? Bueno, hubo una mesa redonda con los periodistas y estaba el mismísimo Sundar y todos los, los grandes. Y la pregunta que hice es... ¿Cómo van a integrar los anuncios?
Claro.
Lo estamos viendo.
Sí.
O sea,
sí.
No me contestaron.
No es un tema que han terminado de definir. No.
Es que está muy difícil. Está muy complicado.
Claro.
Donde se puede mezclar quién me está contestando, por qué me contesta
también.
Eso. Sí, sí. Pues bueno, creo que eso todavía va en desarrollo, pero está muy elegantemente implementado.
Elegante. Ahora, ellos mismos aclaran que se trata todavía de un experimento.
Sí, bueno, pero siempre...
Está como en laboratorio, claro. Entre paréntesis, pre-release, claro. Sí. Otro cambio importantísimo que eso va a provocar y que a mí me ocupa, pues me entretiene mucho pensar en él, es cómo van a redefinir el universo del internet, porque hoy internet está construido para ser buscado y encontrado, ¿no? El SEO famoso. Pero en la medida en la que hoy las palabras clave no van a decir tanto como el cuerpo del contenido de tu sitio.
SEO 3.0.
Exacto.
¿No?
¿Cómo vas a cambiar hoy la forma en la que trabajas el SEO? Y ese SEO nuevo, ¿cómo va a influir en los rankings y en a quién dice Google de quién me traigo la info para mandarte a ese sitio? Sí, me parece súper interesante.
Muy interesante.
Tenemos chamba para hablar.
Un montón de herramientas nuevas a fuerzas que van a tener que salir para decir qué tanto porcentaje es verídico la fuente de donde sí. estás saliendo y qué tanto porcentaje está creado por inteligencia sí. artificial. Sí. Que eso justo es lo que estás, lo que va a ser ahora en el Google for sí. México, lo anunciaron.
Sí, correcto.
No, la onda de van a estar trabajando en la falsificación de notas, ¿no? Desinformación, sí. etcétera. Y más en este año de elecciones que vienen para México, no. que ya en qué, siete meses cambiamos.
Sí, ¿no?
Que además
sí.
está súper intenso, sí. porque el otro día me encontré a una periodista famosa y me decía, oye, ¿qué onda con el tema de la grabación, las voces por inteligencia clonadas. Artificial, sí, porque al final clonadas. A fulanito y a fulanita ya hemos escuchado audios que aparentemente son ellos, pero no son ellos, pero obviamente no hay forma de demandar ni de decir es que no es esta persona. Y sí le decía, hablábamos de y agárrate que en las elecciones vienen claro, con todos. Claro, es que
no van a decir ahora claro. me hackearon como antes ya, en las elecciones pasadas. Me clonaron.
Tengo la solución a todos los problemas.
Siempre, Matú.
A ver, cuéntanos. Señor, por Matú, favor. Por favor.
¿Por qué no inventamos un candidato virtual?
Sí, como Black Mirror.
Como
las señoritas que dan noticias que son
No, las que
conductoras
están, las que están en Instagram, que son por allá, ¿cómo se llama?
Ah,
sí. La española y la gringa.
Sí.
Pues ah, ponemos candidatas. Ellas son candidatas o influencers.
¿En qué año crees que un país...
nosotros, aquí estamos aquí, un candidato por el partido clones... Nerd.
Un ente de inteligencia artificial que represente a la
ciudadanía. ¿Cuándo crees que una inteligencia artificial gobierne un país?
Nunca.
¿Nunca?
Pues no creo. No. Vamos a hablar de otros temas. Porque ese tema... No, es que...
Pero es que ya hay, ¿no? Creo que hay una ciudad pequeña en China que está regida por un ente virtual.
Pero un humano lo alimenta y un humano decide si sí o si no hacer lo que le dijo la IA.
Que prácticamente así va a ser. Sí. ¿No? En un futuro. Sí, nada más el humano sí. va a decir sí, no.
Sí, puede ser.
No. Un poco, sí.
Ya, o sea.
Pero yo soy más esperanzador, amigos. ¿No se supone que justamente el libre albedrío es lo que nos hace humanos?
No, humanos no dejaremos de ser. La cosa es quién hace la chamba. ¿Quién decide? ¿Quién legisla?
Pues sí, se supone que
todos los congresos de diputados y senadores del universo desaparecerían, porque la IA va a decidir.
Pues sí.
Va a votar por el bien común.
Ese es un
pero va a estar el malo que le va a poner ahí un software para que vote para lo que él quiera.
Ajá.
Tú, siempre. Follow the money y siempre vas a encontrar respuesta a todo.
Esa es la cosa.
Pero además, justo ahí la importancia de que los sistemas de inteligencia artificial, y es una palabra que hemos estado escuchando y vamos a escuchar cada vez más seguido junto con ese tema de inteligencia artificial, es la alineación. ¿Qué tanto las inteligencias artificiales están preprogramadas o construidas?
Y con sesgos.
O evitar los sesgos. Vaya, es que es irónico el dilema. ¿Cómo le ayudamos a una inteligencia artificial a convencerla de que el ser humano, la raza humana, no somos un virus para el planeta, ¿no?
O sea, virus.
Claro. No suena sencilla la tarea de decirle, oye, acuérdate que nosotros, o sea, sí debemos estar aquí, ¿eh? No, sí valemos la pena.
Por eso nos vamos a tener que ir a Marte.
A Marte. Yo creo que ya hay que ir ahorrando
Vámonos
para
a otra cosa en lo que llegamos a Marte.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
¿Cómo les fue en el Buen Fin?
¿Ven?
¿Qué compraron?
Un micro.
Un lente.
Audífonos.
¿Cuál es el lente que estamos usando ahí?
¡Qué bonito!
Un microondas.
¿Microondas?
Audífonos.
¿Audífonos? Yo algo más compré. ¡Ah! Compré... Porque había 4x3.
Agua.
4x3. ¿Agüita? Sí, litros de agua. Sí.
Ok, pero... Cuéntanos,
Jalisco.
Yo me compré una pantalla.
Ah,
hice mi tarea porque vi el precio anterior.
A ver, ok.
Y efectivamente sí le bajaron.
Y te lo creo, porque como...
No, foto y todo. Y
sí,
llegué,
me acuerdo.
Y entré en línea y sí, y me compré unos tenis.
Además.
Sí.
Así, vi toda la investigación de televisión y estaba a punto de comprar, pero mejor me compré unos tenis.
Es que ya vi el del otro que le dije que iba a comprar.
Ah, la elíptica.
No, ya no fue elíptica.
Fue corredora.
Fue una caminadora.
Una caminadora. ¿Sí?
Muy bien.
Es que
me asesoró nuestro muy querido amigo Ricardo Zamora.
Sí, un abrazo.
Me convenció de comprar una caminadora de 400,000 pesos. Ya va a llegar. No, es cierto. No.
Es eléctrica con energía solar.
Sí, claro.
Una pelotón.
Tiene ya.
Dice, ya no camino, pues ya bájate. No, les quería platicar hablando de compras de la aplicación Zamora. Samsung Shop.
Sí.
Ah, está muy bueno.
Donde la descargas en tu teléfono, la instalas y te aparece, pues, todas las ofertas, obviamente, pero además aquí puedes tener más información. Por ejemplo, hay un programa de canje, tú puedes llevar tu pantalla vieja y tener una manita, etcétera, y obviamente comprar, ¿no? Ofertas exclusivas que van a aparecer aquí, que es algo parecido a comprar en el sitio oficial de Samsung, en internet, ¿no? Pero bueno, aquí está.
Pero es mejor la app, es más seguro, yo creo.
Más seguro y más, yo creo que práctico.
Y está optimizada para el teléfono, entonces es muy fácil.
Aquí está un A34 5G con 1,500 pesos de descuento, está en 6,500 pesos.
Está bien.
Está bien.
Y bueno, pues aquí puedes comprarlo, obviamente. Seguro, 100%, no te metes a páginas así exóticas.
Y ahí nada más, no solo teléfonos, ¿no? Están todos
los
electrodomésticos, línea blanca y todo.
Teléfonos, televisión y audio y video, línea blanca, monitores y accesorios. Y tabletas.
Hay un monitor curvo.
Ay, sí, por favor.
¿Curvo?
Pues sí.
No sé.
Digo, para la compu.
Bueno, sí. Es la Samsung Shop.
¿Está bien?
Sí, no. Yo tenía un curvo y se lo pasé a alguien más.
Sí.
O sea, ya a mí sí me gustaban los monitores curvos.
¿Curvo?
Sí.
Curvo.
¿No te fascinó? ¿Curva? ¿Qué no te gustó?
No le saqué ningún provecho.
Te sentías, o sea, como muy claustrado.
Vaya, no, ya de cuenta que ya que lo dejé de usar, lo usé como un año. Lo quito, pongo un plano y yo, ay, ya me cambié. O sea,
¿cuánto espacio?
¿Qué pasó? No, como que te sacas de onda, pero no me convenció a mí. O sea, no sé.
¿Cuántos monitores usas para trabajar normalmente? ¿Uno?
No, yo sí uso dos.
¿Tú? Sí, yo dos.
Bueno, también. Pero tú editas video, ¿no? ¿O no?
Audio y cosas, sí.
Sí, no,
¿tú usas uno?
¿Uno también?
¿Tú también? ¿Dos?
Yo dos y me falta, como que sí me falta. ¿Dónde puedo poner
¿cuál
esta
es
otra
su,
cosa?
¿Cuál es su set de monitores? O sea, ¿cómo están puestos tu monitor?
Monitor pequeño a la izquierda, el monitor grande al frente.
O sea, el monitor de tu
laptop. De la laptop, correcto, sí.
No, yo tengo la laptop en el centro y los dos acá.
Es que, ¿sabes qué?
Eso está bueno. Okay.
Cuando tenía la laptop como unidad central conectada a un monitor, sí usaba los dos. Pero ahora ya no. Ahora ya tengo una pantalla con la compu y ya. O sea, ya no uso la laptop.
Ajá, y listo.
Bueno, pues en Samsung Shop te puedes comprar un monitor.
Sus monitores.
Ahí nos cuentas, Pontón, ¿qué te compras?
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Pues, ¿qué les parece esta información que nos llega de la compañía Counterpoint, que es una analista de mercados? Y ellos miden constantemente la participación de mercado de marcas de muchas cosas, ¿no? Y en este caso, celulares en América Latina. Ojo, América Latina, no nada más México, sino en todo con la parte latinoamericana del continente, que depende a quién le preguntes. México, a veces Norteamérica, luego no. Pero bueno, aquí también incluye México.
Somos los híbridos de América.
Sí. 35.1% de participación de Samsung es el más grande.
Es el número uno.
Y no es que estemos en Samsung, ¿no? Pero pues,
No, porque además no es nuevo, pues.
O sea, ya lleva rato.
La participación es ya.
¿Y de ahí quién es? ¿Motorola o qué?
Mira, el siguiente lugar lo tiene Motorola con el 21.6%. Si nos vamos al ámbito político, hay mucha diferencia. No, sí, o sea, Samsung 35.1, Motorola 21.6, hay 15 puntos más o menos de diferencia. Es un buen. Luego sigue Xiaomi con el 16% y Apple con el 6%, básicamente.
Mira.
Está padre porque aquí estos puntos, o sea, tú dices, ay, ¿cuántos son 3 puntos más? No, es un esfuerzo.
Son miles de unidades, claro.
Gigantesco, subir o bajar puntos. Y bueno, la información que tenemos de esta compañía, de esta empresa que se dedica a medir los mercados. Y pues interesante, sigue siendo el líder, Samsung, y tiene un buen cacho o una buena ventaja con el número 2. Y pues enhorabuena. Ahora, yo no creo que la gente Samsung global, ¿no? Digan, sí, ya tú, te estamos ahí, ya no pasa nada. No. Todos los días alguien te quiere quitar participación de mercado de lo que sea. Celulares, hamburguesas, coches, cualquier producto que se venda. Es como Coca-Cola. Lo estudiaron. ¿Para qué se anuncia Coca-Cola? ¿Por qué sigue anunciando una marca que tiene, no sé, 100, más de 100 años? Porque si no te lo recuerdan, compras otra.
Sí, claro.
Entonces, no te puedes confiar. Es lo que le pasó a Palm, es lo que le pasó a BlackBerry.
Muchos, los reyes.
¡Hombre, BlackBerry! Si yo soy aquí, sí, ¿no? Sí, lo que le pasó a los medios de comunicación tradicional. ¡Hombre, Netflix! ¡Hombre, YouTube! ¿Qué me va a hacer a mí?
Y vean
entonces,
dónde están.
No se confíen. El que se duerme...
Se lo lleva la corriente.
Muy bien,
eso. Se lo lleva la tristeza.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Tenemos que hacer como un jingle con música así, tin, 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 como tecno chisme, ya el tecno chisme. Claro.
Venga, Piso está de mi lado, nos vas a contar todo sí. el chisme que está pasando claro. con Sam Altman, el cofundador o fundador.
A ver,
es cofundador.
Vamos a hacer un poquito de contexto para rápido, venga. ¿Qué es claro. OpenAI, qué es ChatGPT, todo este rollo, correcto. Para después qué es lo que está sucediendo hasta el día de hoy.
El chisme, el incumbent del chisme, ajá. de entrada, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de OpenAI, que es la empresa que ha generado ChatGPT, esta plataforma de inteligencia artificial que nos sorprende desde finales del año pasado, pero son también los creadores de DALL-E, esta plataforma que también permite generar maravillas, pero de texto a visuales, uh-huh. que incluso el año pasado, a finales del año pasado, fueron parte de la revolución de subes tu foto y te regresa una selfie espectacularmente producida y todo esto. Bueno, esa empresa es el centro ahorita del chisme que vamos a platicar, porque... es que son varias cosas, vaya. Es la empresa con mayor crecimiento en cantidad de usuarios y uso de su plataforma en la historia por cualquier otra plataforma, por encima de cualquier otra plataforma que podamos
comentar. Es la que puso la inteligencia artificial a las manos del usuario.
Correcto, señor. La que la puso de moda.
Tengo una pregunta, doctor Piso.
Sí, señor.
La OpenAI era una... organización sin fines de lucro.
Correcto. Comienza como una organización dedicada a explorar la inteligencia artificial. Una AC, artificial.
Digamos.
¿No? Correcto. ¿Mm? Y el Open de OpenAI se refiere a ser abierto y a no buscar el lucro. ¿Mm? Se supone que era de investigación. Es más, Elon Musk estuvo en las filas sí. iniciales sí. de los fundadores sí, lana, de esta ¿no? organización. Okay. Y en un berrinche, aparentemente por la orientación un poco más comercial que empezaban a tomar, Elon Musk se separa de la organización. Ya lo platicaban ustedes, ya hoy vemos que Elon Musk era pues, de lengua me como un taco, porque su visión no era de paz y de amor, sino de tiempo para ser comercialmente competitivo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esta empresa que pone la inteligencia artificial de moda, a principios de la semana pasada hacen anuncios de su nueva versión de ChatGPT-4 con nuevas características. Una de ellas, motivo del centro del chisme, son los GPTs, que son pequeños agentes que tú puedes programar. Tú puedes decirle, quiero que a partir de ahora seas el Piso versión digital y hables sobre análisis de tecnología y además tus comentarios siempre sean de algún tipo en particular. Y atiendas hacia las personas.
Un paréntesis para que lo expliques.
Sí, señor.
Es importantísimo mencionar a Microsoft. En esta ecuación.
Correcto. Ajá. En algún momento cuando sorprenden con la plataforma de inteligencia artificial, con ChatGPT y cómo funcionaba, uno de los trabajadores en OpenAI, uno de los socios, se acerca con un amigo de Satya Nadella. Le muestran ChatGPT y el amigo de Satya literalmente lo lleva de la manita a Sam Altman y le dice, a ver, los vengo a presentar, tienes que probar esto. Satya prueba ChatGPT y se van de espaldas. Y digamos que de entre cariño e interés por el emprendimiento y evidentemente una forma de regresar al mercado de forma muy importante, Microsoft invierte más de 10 mil millones de dólares en OpenAI, uh-huh. convirtiéndose prácticamente de facto en el copropietario con el 49% de acciones. Uh-huh. A partir de ahí incluso es que vemos que Microsoft ha integrado, y esto es lo que hace interesantísimo el chisme, Microsoft ha integrado OpenAI a través de Bing y a través del Copilot. Uh-huh. Hoy lo han integrado incluso hasta en nuestras Windows 11. Uh-huh. Está por salir en Windows 10. Okay. Bing regresa al mercado de las búsquedas a competir contra Google cargado con ChatGPT. Es decir, hacen una alianza en la que ven en el futuro realmente muy importante. Y sí, comienzan a avanzar mucho. Sí. Pues bueno, anuncian nuevas cosas hace uh-huh. unos días. Uh-huh. Y el viernes... a todas y a todos nosotros nos toma por sorpresa un comunicado en el que anuncian el despido de Sam Altman, del CEO de OpenAI. CEO, cofundador, el que había puesto además su departamento para iniciar, así como recordamos que en las tecnológicas sí. el garage era el lugar inicial de los proyectos. Bueno, en el caso de Sam Altman fue el departamento donde él vivía, donde nace el proyecto de OpenAI. Anuncian el despido, esto el viernes al mediodía. Y a partir de ahí comienzan una serie de sucesos que escasas 72 horas después.
Porque nadie entendió eso.
Nadie entendió bien por qué.
¿Por qué se va? ¿Por qué lo estás despidiendo? Porque además mandan a un cuate a despedirlo, ¿no?
Mandan a otro de los cofundadores. Además, esta es la cosa, ¿no? Mandan al carnal científico de los cuates, digamos, una de las mentes importantes en la creación, parte del board lo mandan a despedir a Sam Altman argumentando que le perdieron la confianza.
Hay que entender rápidamente cómo funcionan estas compañías en Estados Unidos.
Sí, señor. Sí.
O sea, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es el board, el famoso consejo directivo? ¿Quién es el CEO?
Sí.
Platícanos.
Incluso esto es importantísimo. ¡Qué guay, señor! Gracias por la invitación. Fíjate, dos cosas importantes. La primera, un board típicamente en Estados Unidos corporativo y en las tecnológicas normalmente se caracteriza por tener entre sus ocupantes a inversionistas. Sí. Y esto les da un peso en las decisiones,
claro,
muy importante.
Claro.
Bueno, a diferencia del esquema tradicional de un consejo, de un board en Estados Unidos, el de OpenAI, por ser inicialmente un proyecto académico y de investigación, tenía en su board a puras personas que no ganan dinero con el dinero que hace OpenAI.
Duda, entonces no es pública.
No es pública.
Ok.
No es pública, pero además no solo eso. Se declaraba como un instituto de investigación.
Sí.
Y por ello el board era un board de notables, aparentemente, ¿no? En el que por no ganar dinero y por no estar directamente involucrados con esa parte de la comercialización, ellos se encargaban de una visión más disciplinada y más esotérica de todo
esto. Filántropo.
Con los cambios que hacen comerciales y con el anuncio que hacen unos días antes de estos mini chat GPTs que puedes empezar a programar y una serie de anuncios adicionales muy relevantes que apuntan hacia una mayor comercialización, teóricamente se crea dentro del board de chat GPT de OpenAI una animadversión que ahí les va un poco el chisme. Uno de los del board es uno de, es el CEO de Quora. De esta plataforma de preguntas y respuestas, que lanzaron una plataforma que se llama Poe, como Edgar Allan Poe, el autor. Bueno, ¿y qué creen que hace esta plataforma?
Inteligencia artificial.
Son mini GPTs que tú puedes programar para que te respondan verticalmente. Ahora eres una secretaria, ahora eres un chalán de albañil para preguntar cómo hacer la mezcla y así. Exactamente esa misma función que anuncia GPT OpenAI unos días antes de que corran a Sam Altman. De manera pomposa. Todo indica que hubo un super ardido dentro del board que dice, oye, a mí no me avisaron que este producto lo iban a lanzar, compite directamente con mi producto y ahí mira, yo estoy dentro del board, ¿no? Podría detenerlo. Digamos, la teoría mayor apunta hacia eso.
Y leí por ahí que el viernes a las 12 del día, sí, le dicen, señor, a Altman, conéctate a un Zoom. Por Zoom.
Que además este es otro, es un meet. Porque la broma es irónico que en OpenAI, en donde hay 10 mil millones de dólares de Microsoft invertidos,
sí,
no se use Teams.
Sí, que es la,
se utiliza Meet como una cosa muy común y muy normal, cosa que no habla en PR de Teams, no abona o no continúa abonando.
Sí, claro. Hubo un tweet de Elon Musk que ahora que después de que nos cuentes todo el chisme, que dice, ahora van a tener que usar Teams.
Ahora sí van a tener que usar
Teams. Oye, pero entonces bonito. Cuando corren al cofundador,
corren al CEO el viernes,
meten a una chava.
No, ahí vamos.
Ya me adelanté.
Sí. Corren al CEO el viernes, anuncian este despido y anuncian que dentro del equipo mismo de OpenAI, de los, digamos, de los notables cuatitos que habían creado la organización, está Mira Murati, que es la chief, era en su momento Chief Technology Officer y era la responsable detrás de los grupos de desarrolladores que echaron a andar toda esta
maravilla. Software.
Espectacularmente brillante y muy buena, pero parte del equipo de Sam Altman en realidad. La corren a Sam y a ella la convierten en CEO temporal en lo que encontraran a un reemplazo. Aquí rápidamente nada más comentar, porque en la parte del chisme, que es lo interesante, es lo siguiente. Cuando anuncian el despido el viernes a las 12 del día, suceden varias cosas. La primera es que a las 11:55 avisan a Microsoft, a Satya Nadella, que van a correr a Sam Altman. Cuando invertiste más de 10 mil millones de dólares en una organización de ese estilo, que te avisen 5 minutos antes que corren al CEO, pues digamos que no es como lo más considerado.
Es un no me avisaron.
Es un no, claro, totalmente. Incluso es un intencionalmente no te di tiempo de reaccionar. Sí. Pero cometen otro acto interesante. Hacen el anuncio el viernes al mediodía. Esto es muy común en el ámbito corporativo por dos cosas. Los mercados
de valores
cierran y esto reduce el nivel de impacto de un anuncio. Pero por otro lado, cuando sucede con los empleados, tiene el mismo efecto en términos jurídicos. Te corren el viernes. Para el lunes que quieres demandar, ya te enfriaste. Ya pasó el tiempo, ya... se procesa distinto y es muy corporate la cosa de que hagan las cosas así en viernes para, con estos fines. Pero nunca se imaginaron, y aquí viene, digamos, empieza el troleo, los que hacen ChatGPT no pudieron consultarle al GPT. Oye, ¿qué crees que pasara si corriéramos a nuestro CEO, no? Como para que el mismo GPT les dijera, güey, no lo veo muy conveniente. Porque lo que sucede es, el fin de semana se convierte en lo siguiente. Satya Nadella tiene que entrar al quite en las negociaciones. Los empleados se declaran, digamos, en modo en rebeldía por haber corrido al CEO. Pero incluso ya se convirtió ahorita en un caso de mucha atención, en casos de negocios, digamos, que... Consideremos lo siguiente, OpenAI tiene cerca de 750 empleados y hoy que estamos platicando juntos, más de 710 ya firmaron pidiendo la renuncia del consejo o ellos se van con Sam Altman a Microsoft. Ahorita platicamos de esa parte.
Ajá. Entonces, bueno, ahorita vamos en que lo corren por
videollamada. Avisan con muy poco tiempo de anticipación a los partners. Sí. Amir Amurati le ofrecen, le avisan la noche previa al despido.
El cuate que lo corre, que era su amigo.
Chief Scientist,
que,
correcto.
Que al día siguiente se arrepiente y dice, puta, creo que no te tuvimos.
Ella también.
No te tuvimos que haber corrido.
Mira, Amurati se arrepiente también. E incluso pasan esa noche y la del sábado haciendo un fenómeno muy interesante en Twitter, en particular en X, en el que van publicando muestras de corazoncitos en señal de apoyo a Sam Altman. Pero lo que se termina por filtrar es que es todo un movimiento coordinado de presión al board con esos mensajes, un poco diciendo los que están poniendo este mensaje son los que están dispuestos a irse con Sam Altman en caso de que ustedes sigan de tercos. Intentan regresar a Sam Altman a la organización. Sale el Chief Scientist, quien lo corre, a decir me arrepiento de haberlo corrido. Se reúnen, esto todavía el fin de semana, el domingo, se reúnen para ver si consideran reinstalar a Sam Altman. Y él publica incluso una fotografía con su gafete de invitado en las oficinas diciendo primera y última vez que uso uno de estos gafetes, pero un poco todavía como dando a entender el...
Pues ahí estoy.
Vengo por mi gafete de chief otra vez, ¿no?
Oye, pero no hay un motivo oficial del por qué lo corrieron. Claro.
El motivo que dicen en la razón es que le perdieron la confianza, que hubo una falla en la comunicación.
Que porque él creo que no quiso invertir o no quería acciones de la compañía, ¿no? Que no confiaba en la compañía, entonces por eso. Pero se me hace que le va a salir el tiro por la culata al autor intelectual que lo quiso correr, ¿no? Porque hay alguien que le metió la cizaña. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque ahora Satya Nadella dice, vénganse para acá.
Es que esa es la cosa. O sea, aquí lo que preocupa un poco más en términos corporativos y de competencia es Microsoft.
Sí.
Que le metió todo un varo y está basando buena parte de su estrategia en IA. Y quién es OpenAI, OpenAI, ¿no? Entonces, si no estuviera ahí Microsoft, ya es una startup más que los corren y ni
pero
te enteras.
Sí, por temas monopólicos, ¿podría justamente Microsoft sí hacer este movimiento de contratar a todos los 750?
No es monopolio. Está Google.
Ahorita hoy no sí, es monopolio.
O sea, está Google compitiendo en el mercado de búsquedas y de IA muy fuerte.
Ajá, IA generativa a nivel, digamos, enterprise. Ajá.
Microsoft no tenía. Mm-hmm. Iba a la fiesta y, híjole, no sé jugar ese juego porque no tengo que ofrecer.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿qué hace? Compra. Bueno, no compra, pero compra la mitad de OpenAI. Entonces, todavía no hay broncas de monopolio, todavía estamos muy lejos de eso todavía. A Microsoft le ponen la gasolina para estar de nuevo en la jugada con Windows y con todas las apps y todo, con este ChatGPT.
Sí, correcto.
Ese es hasta ahí. Si Microsoft no invierte o no hubiera invertido en OpenAI...
Pero ahora todos los Sam Altman y su equipo se va a Microsoft porque Satya le dice, vénganse para acá.
Pero ahí hay un chisme, ¿no? Todavía no
intentan,
está confirmado.
Llevan a cabo esta negociación el viernes en las oficinas para ver si lo regresan, dado que los empleados del viernes al domingo hacen toda esta show off de, no, regrésenos a nuestro jefe. Finalmente, no solamente no lo regresan, sino anuncian que contrataron a quien fuera el CEO de Twitch como CEO de OpenAI. Quitando a Amir Amurati, que estuvo menos de 24 horas, digamos, a cargo de la organización, pero que claramente cuando vio cómo estaba la cosa, dijo, no, a ver, no es conmigo porque yo me voy con él, ¿no?
Yo también me voy.
Ahora, en ese momento sale al estrellato Satya Nadella, quien se convierte, digamos, en referente de negociadores muy relevante porque le ofrece a Sam Altman crear una nueva división de inteligencia artificial dentro de Microsoft, del cual lo llama CEO, que esto también es relevante, ¿no? Le da un empuje en términos corporativos, sí, relevante, sí, le da plataforma y le dice: tráete a tu socio y tráete a todos los demás que quieran.
Yo te doy todos los recursos que quieras.
Me aseguro de que tengas recursos a la brevedad, uh-huh, para que te puedas poner a trabajar. Pero traducción, incluso el término que utilizaban en inglés me encantó, y es: lo que hizo Microsoft fue un proceso de acquire, uh-huh, de adquisición, pero de contratación. Claro. En lugar de acquire,
sí, en vez de comprar la empresa, se jaló, sí, al personal. Sí. Pero eso, sí, en ahora, futuro no puede ser justamente un tema de monopolio.
No, ¿por qué monopolio?
Más que
pues
monopolio.
Porque al final está jalando al no, bueno, pero, ya no, no a la asociación.
No, pero ahí está Google, pero sí, y ahí está todas las demás empresas.
No, eso, no sé, amigos, acuérdense de mí en un futuro.
Le salió más bonito, no, te voy a decir por qué. No, no, pero es muy buena tu observación. Es que hay un detalle interesante. Microsoft tiene el 49% de acciones en OpenAI, punto número uno. Pero punto número dos, tenían un convenio de licenciamiento por literalmente, y aquí es donde se pone realmente interesante, oigan, por todos los GPTs versiones que fueran siguiendo, 5, 6, 7, 15, no hay ningún problema. Hasta que saltaran al concepto de inteligencia general artificial, o inteligencia artificial general. No generativa, general, el AGI famoso, que es el lograr una inteligencia artificial que prácticamente solita puede actuar junto con nosotros. Bueno, a ese ya no lo tenían licenciado. Que él se haya llevado a los meros, meros de OpenAI a Microsoft significa que esa, la inteligencia artificial, que es como el unicornio azul que estamos persiguiendo, no van a ser en OpenAI.
Va a ser en Microsoft.
Van a ser en Microsoft. Porque pero, además se rumora que ya llegaron a ella. ¿Han leído eso al respecto?
Sí. Sí, están. Sí.
Todo indica incluso. O sea, hay una teoría, ajá, digamos, alternativa a la razón por la que corrieron a Sam Altman, que es un poco más jalada de las greñas, pero por ello creo que vale la pena comentarla. Y es por lo siguiente: se rumora que hace más o menos un mes se alcanzó este estado de inteligencia general artificial, esta singularidad. Llegar a ella tendría implicaciones enormes, desde la conciencia misma de la inteligencia artificial, de que no seríamos como muy prudentes los humanos en el planeta, pero ya no solo eso, no es la conciencia, sino la habilidad de tomar acciones al respecto que pudieran en un momento dado ponernos como humanidad, como especie, en riesgo. Y se rumora que el que hubiera sabido Sam Altman que ya llegaron a ello, pero no comentó nada con el board.
Por eso la desconfianza.
Por eso la desconfianza es otra de las razones por las que lo corren. Porque además, él hace un anuncio. Si esto fuera cierto, él hace un anuncio de que empiezan a tomar una ruta más comercial. Con una inteligencia artificial de ese estilo, todo indica que sería muy peligroso, ¿no?
Y ahora hay un spin-off ahí muy, sí, raro de la hermana.
Ese es otro chisme, pero ese sí está intenso.
La hermana de Sam Altman.
Que no sabemos si es fake news o no.
A ver, pues yo creo que no, ¿eh?
Antes de ir ahí.
Bueno,
Yo creo que Satya, el CEO, director de Microsoft,
Satya Nadella, ¿sí?
Es súper hábil. O sea, es muy hábil. Muy, eso no cabe.
Movimiento duda. Magistral en beneficio de ellos.
No lo sé.
A ver, ¿por
no
qué me
sé
interesa,
si
me interesa?
No le quedó de otra, güey. O sea,
bueno, claro, ver, claro, o sea, claro. Ver, claro
la, sí. Lo que tú me digas, lo más importante es la gente.
Sí.
Sin gente, aunque tengas 80 mil millones o trillones de dólares,
no tienes nada.
¿Qué pasa con el señor Satya que dice, puta, ya me hicieron un relajo ahí con estos socios,
sí,
que tengo?
Sí.
Pues les voy a ofrecer chamba. O sea, les voy a decir, vénganse, vénganse para acá, porque ellos, sí, son los que hacen todo.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
el,
sí,
board ni nada. Ellos son, y los nombra CEO.
Pero
y
te pues doy igual todo le salió, que, pero, no pero, le quedó de otra, pero le salió mejor.
Ah, no, no. O sea, hay que ver cómo termina la historia.
Convirtió una crisis en todo caso en un, sí, en ajá, un beneficio, cierto, pero algo, sí, que estás diciendo me parece muy relevante por lo siguiente: a quienes nos están acompañando en este momento, ya que termine este episodio, dense unos minutos para buscar los 2, 3, 4 últimos eventos de Microsoft y vean a Satya el nivel de apoyo y porra que le pone todo, a OpenAI y a ChatGPT.
O sea, básicamente,
que le salgan con que se le cayó el teatrito, él no lo podía permitir. Sí, sí. Ya habíamos comentado, cerraron los mercados bursátiles el viernes, sí, y a Satya le quedaba el lunes a las 5 de la mañana para salir con una nota que no hiciera que las acciones de Microsoft se cayeran con ello. Bueno, eso sí lo logró, sí, porque salieron con un alza histórica en el valor de las acciones por haber contratado a Sam Altman. Pero después, al ratito por la tarde lunes, platica el mismo Satya Nadella en entrevistas que sí, pues se lo invitó y todo, pero que bien podría él regresar a OpenAI si las negociaciones de correr al board funcionaran. Claro. Y todo indica, hasta el momento en el que estamos platicando, que todavía es muy factible que el board, como pocas veces, pudiera en efecto ser corrido por el caos que provocaron con la empresa.
¿Alguien vio la película de Jobs?
Sí.
Bueno, ahí hay una representación parecida, ¿sí?, a un board, que son cuatro ruquitos,
¿sí?,
que son los que representan a los accionistas, sí, algunos, sí, y otros no.
¿Sí?
Y ellos son los que dicen, uno, no me acuerdo cómo se llama, dice, no, hay que correr este güey. Y lo corren, porque mucha gente dice, no, es como Jobs. Nada que ver. O sea, el board lo corrió igual a Steve Jobs. Ya,
entiendo, sí, claro. Sí, sí,
pero
sí, sí,
es un poco la figura que en México no se nos hace muy común lo del mesa... ¿cómo se dice?
Consejo directivo.
Es como muy, como que no, pero bueno.
Pero la cosa se pone peor, amigos. ¿Por y qué? Amigas, ¿lo de la porque hermana? Se pone muy intenso, sí.
A ver, es que la hermana también sacó algunos tweets diciendo.
La hermana de Saltman.
De Sam, de arroba Sama.
Correcto.
Sacó unos tweets diciendo: pues es que han abusado de mí, él y sus amigos por mucho tiempo.
Su hermano, ¿no?
¿Abusado en qué sentido?
Sexualmente.
Psicológica, la tecnológica, hermana, sexualmente, económicamente. Ella tiene varios años, de hecho,
publicando. Ni siquiera ahorita, o sea, desde hace, sí, mucho tiempo. Entonces, pero ahorita empieza a sacar eso. Y es una chica que se dedica a los contenidos para adultos.
Tiene una cuenta en OnlyFans, hizo pornografía. Pero lo que ella argumenta es que se terminó dedicándose a estos temas.
Por los abusos.
Por derivados un poco del trauma y de los abusos que sufrió de los hermanos desde muy chavitos. Y entre la quiebra financiera y que además la han bloqueado y hackeado constantemente y le han ghostbaneado sus cuentas. Sí, el hermano, teóricamente.
Para ver, no me acuerdo cómo se llama.
Pero es ruda. La historia es muy ruda porque
se
incluso...
llama Annie Altman.
Annie, exactamente. Y la historia es ruda por lo siguiente. No ha trascendido que ella haya solicitado ningún tipo de compensación o haya una demanda millonaria como podrías, o sea, pensar
como
en todo caso.
Se subió
caso,
al tren, ¿no?, de
la debacle,
sí, del caos,
de Sam,
¿no?,
Altman. Ajá, correcto.
Yo también voy a meter mi cuchara, ajá, y pues algo saco, ¿no?
Pero yo, ajá, si fuera cierto, vamos a verlo, porque me encanta, me parece muy prudente poner sobre la mesa el bueno.
Pues quién sabe.
Suponiendo que en efecto fuera así, sí, de ser así, lo que me parece que ella hace muy bien es aprovechar el momento mediático del tropiezo del hermano.
Sí, para llamar la atención.
No, pues, para aprovechar y meter. Ahora, lo que preocupa en todo caso es que son publicaciones que no son de ahora.
No.
Son publicaciones del 2021, del 2020, ¿no? En donde ella va narrando la historia que ha venido viviendo de muchos abusos de Sam, digamos, como principalmente, pero del otro hermano también. Y cómo incluso el papá la acompaña ahora un poco en el apoyo para decir mediáticamente, ¿no? Sal y denuncia las
pero
cosas.
Pero eso sabemos que en Estados Unidos, pues obviamente, bueno, y espero que en todo el mundo, pero en Estados Unidos un poco más, que pues ya metió y pues lo vimos con, sí, Kevin Spacey, ¿no? Que abusó, hizo un acoso ahí.
Claro, claro, claro.
Después de 30 años y después de 30 años se le acabó el negocio a Kevin Spacey, a este actor. Entonces igual en una de esas, no, pues entonces mejor no te contrato porque traes un escándalo de años atrás que es de cosas sexosas y sexuales y acosos y abusos.
Esa parte en la que ya mejor, no quiero estar cerca, ¿no?
Ajá, entonces mejor ya no relaciono mi marca, mi desarrollo contigo. Entonces eso también puede generar un es la sal, sí, y la pimienta, sí, que puede darle en la torre al platillo, ¿eh?
Ay, sí, es una cosa triste. Ahora,
estoy viendo aquí, no sabía lo de la hermana.
Está muy interesante, el tema está muy interesante. Dice, no tiene cara de fake, ese es lo interesante.
Y perdón, pero el abuso es las denuncias porque Sam abusó de la hermana.
Sí, correcto.
Y el hermano.
Los dos, o sea, los dos hermanos abusaban de
combo.
La hermana en combo. Exactamente, exactamente. Y este abuso que ella denuncia es de todo tipo, ¿no? O sea, sexual, psicológico, económico. Me llama la atención que ella lista particularmente el abuso tecnológico, en donde denuncia que ha sido constante víctima de hackeos, de baneos de cuentas. O sea, un poco como de acotarla o tratar, sí, de acotarla lo más posible, ¿no? Es una parte bastante sórdida, pero vale la pena darle una
más
revisada.
Dark de, sí, todos.
Sí. Vale,
bueno,
la pena darle
una
revisada.
Oye, ya nos tenemos que ir. Se nos puso bueno el chisme.
Oye, qué gusto venir,
si es que
con
se nos
usted.
Fue.
Vamos a pensar en la hermana. Faltan los papás, los abuelos.
Ya ven, ¿a poco, sí, claro, no está divertido, claro, contar, claro, la tecnología,
bueno,
a través
de... Para despedirnos, sí, les dejamos nada más rápidamente que el CEO, el quien fuera el CEO de Twitch, que fue nombrado CEO temporal de OpenAI el domingo,
ajá,
acaba de publicar que si él no recibe una explicación fehaciente y clara por escrito del board de por qué corrieron a Sam Altman, él también renuncia, poniendo al board en una circunstancia todavía más comprometida, porque en todo esto no han abierto la boca.
No, es que los están encayojonando a alguien para que digan, perdón, pues yo fui porque me cae mal. No sé, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pero quieren llegar a la raíz de decir, a ver, ¿quién fue el canijo?
¿Quién y por qué?
¿Y por qué lo corriste?
A ver, saque la sopa, ¿por
qué? Ahorita seguramente esa persona, que no sabemos quién es, está tramando una estrategia brutal de decir, sí, ¿por qué esto, por esto? Y va a empezar a salir el cochinero.
Sí, bueno, porque además todo indica que no quisieron aceptar el regreso de Sam Altman, porque entre lo que él exigiera una disculpa pública y que dijera, aclararan que en efecto él no había hecho nada, pero eso los pone en riesgo jurídico a ellos, ¿no?
Oye, ya tengo el nombre de la sección: Tech Cochinero.
Tecochinero.
Tecochinero. Oye, la última pregunta que dejo en el ambiente.
Sí, señor.
¿Puede funcionar OpenAI sin Sam Altman?
Pues por...
No, yo creo que no, bien lo mencionaste. Es la persona.
El equipo.
No, pero son 700 tipos. O sea, él es
el...
Sí, porque además Sam Altman no es la parte más técnica de la ecuación. No. Coincido con... En ese sentido, sí.
Pero has visto que cuando algún director o directores, que son los que hicieron todo un proyecto y saben...
Sí, pues la lealtad.
Se van...
Sí.
Pues se va al caño el
proyecto. Espérame, pero estarían cobijados por Microsoft y por Satya, que no es ningún tipo que no lo entienda. ¿Sí?
Sí, no, porque pues ya contrató a los otros.
Pero no están contratados, ¿no? O sea, sigue ahí.
Anunció que iba a suceder, pues sí, todavía no está firmado. Correcto.
Tienen todos los recursos, aquí lo tienen.
Por eso. Sí. Entonces, el Sam como que pasaría al segundo término.
Yo creo que les dio fuerza muscular para seguir negociando. Es decir, yo ya tengo Microsoft y me puedo llevar a todo OpenAI si quiero conmigo.
Ajá, exacto.
¿Te vas o me los llevo?
Sí.
Estamos ahí, ¿no?
¿Y qué estará pensando Google?
Google está sentado viendo.
Sí, con palomitas.
Palomitas.
A ver qué acaba esto. Sí. Preguntando Google. De la bar. Sí,
Google está viendo. Obviamente es un competidor muy grande Microsoft, pero en búsqueda no. Y parte del uso del GPT en general, pues comienza un poco con la búsqueda, ¿no? Es ahí donde se va a seguir usando más. Porque pregúntale al chat GPT, pues sí, para casos muy específicos, ¿no? Pero como ahora hizo Google, que ya está integrado el qué,
SGE.
Donde ya busco y ahí me aparece también la opción de usar algún lenguaje de IA generativo, es donde está el negocio, va a estar.
Híjole,
está bueno.
Ahí está.
Ya habrá otra invitación aquí con Pisu. ¿Dónde
Oigan,
te
gracias
pueden seguir?
Por la invitación. Estoy en @PIZU, @Pisu, con mucho gusto y muy emocionado de estar con ustedes. Gracias por la invitación y felicidades por el proyecto. Me encanta. #soyfans. Entonces,
muchas gracias.
Doble emoción por la invitación. Muchas gracias.
Igualmente.
Cuando quieras, puedes venir.
Pues, ay, será un fabuloso.
¿Ya nos vamos? ¿O qué?
Vámonos ya.
¿Ya nos pasamos de tiempo?
Vámonos ya. Muchas gracias. Nos escuchamos, ya saben, miércoles y viernes en la plataforma de podcast favorita que tengan. Ahí nos escuchan. Le digo, ya rompió el micrófono, Matuk. Qué bueno que ya nos vamos porque ya lo destruyó.
No. Es lo
Matuk,
versátil.
El destructor.
Es lo versátil.
Muy bien. Gracias, Matuk. Gracias, Aura.
Gracias, nos vemos.
Listo, gracias.
Gracias, Bopet. Gracias, Albert. Nos escuchamos pronto.
Y gracias a Samsung por prestarnos aquí.
Gracias, Samsung.
Y gracias a Samsung por prestarnos este estudio. Fenomenal.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Bitcar. Estrenar es rentar. Samsung Galaxy. Do what you can't. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Mitsu. Siente la electrónica.
Nosotros,
los clones,
nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.